un heliotropo más. Y hoy dedicado además a algo muy especial, a las noches de la UNED, de lo que es y de lo que son. Las noches de la UNED nos va a hablar Álvaro Jarillo, que es vicerrector de Estudiantes de Empleo y Cultura en nuestra universidad, en la UNED. Bueno, bienvenido y gracias por estar aquí.
Hola, encantado.
Y como siempre, Carlos de Abuín, que además en este caso, pues también tiene mucho que ver con las noches de la UNED. Hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Pues como digo, las noches de la UNED es una iniciativa que surge desde nuestra universidad y que surge, supongo, con algún propósito. ¿Cuál es este propósito y cómo se gesta un poco la idea?
Pues como bien dices, estas iniciativas salen de forma espontánea y parece paradójico, pero las noches surgieron de día. Es decir, surgió a raíz de un día de la UNED, donde cuando vimos los músicos que veíamos y que tenían interés en tocar y que el talento que teníamos cerca, a partir de ahí, de forma muy prudente, pues viendo los distintos estilos y un poco lo heterogéneos que eran los intereses y toda la creatividad que había dentro de la universidad o que se acercaba a la universidad, pensamos en iniciar un ciclo con distintos estilos. Contactamos una sala en Madrid y ahí hemos empezado ese caminar.
Porque lo que hay que decir aquí es bastante importante, es que la mayoría de los músicos, de los cantautores, de los cantantes que van a estar encima del escenario y que forman parte de esta noche de la UNED, son personal de la casa, personal diverso además de la casa. Es decir, que tenemos pues bastantes talentos y además de diferentes tipos de músicas, diferentes estilos, tenemos de todo, vamos.
Sí, detrás de esta idea espontánea hay una doble motivación, un poco más de fondo, ¿no? Que era, por un lado, como tú bien dices, pues cuidar la casa, buscar una actividad que cuide nuestro talento, que lo motive, que lo promocione, pero también una cierta función social, en el término amplio de la palabra cultura, en el sentido de que veíamos pues que la música actual tiene muchas dificultades para salir adelante individualmente, estos grupos, estos artistas, no solo para grabar el disco, sino para que una sala, el público llegue y se acerque, solos no lo podían hacer. Y tienen muchas dificultades. De esta forma, nosotros lo que hemos hecho, pues con este esfuerzo y gracias al trabajo, entre otros, de Carlos y de su equipo, pues poner los medios para que juntos sumemos más. Esa es un poco la idea, el trasfondo que está detrás de, como siempre, la UNED.
Hay que decir, además, que de todos ellos tenemos músicos importantes. Algunos han pasado ya por aquí y, además, están sonando muchísimo. Otros están abriendo camino. Y vamos a tener la tercera noche de la UNED, pero a mí me gustaría hablar brevemente, aunque sea, Carlos, de las dos anteriores. La primera fue una noche que titulasteis de guitarras.
Sí, era la que abría el ciclo de conciertos de noches de la UNED y, bueno, pues tuvo un cartel realmente estupendo. Estaba Lele Laina, que era el guitarrista de Topo, fue acompañado por su hijo, que además terminó la carrera de historia con nosotros, con la Universidad de Distancia. También estuvo Pedro Andrea, un guitarrista excepcional, que ha tocado con muchísima gente, que también lo tuvimos en el Heliotropo invitado. Estuvo Mercedes Ferrer, que también estuvo haciendo aquí un programa de radio. Eduardo Pinilla, por ejemplo, otro gran guitarrista que estuvo con muchísima gente tocando, incluso en Eurovisión. Y José Romero, que también lo hemos tenido por aquí con diferentes proyectos y que ha sido guitarrista por Hilario Camacho, Sabina, etc. Se fue la inauguración y, bueno, fue un gran concierto realmente.
Grandes artistas y, además, eso abocó en un segundo concierto, que además me parece especialmente interesante, quizá porque haya gente que está muy unida también a mí, con la que trabajo habitualmente. Ahí estaban Litoral, estaba Esfumato, Mamá, que es un grupo de los años 80, y Callejón del Gato. ¿Nos podéis explicar un poquito?
Sí, pues ese cartel refleja muy bien esta idea, es decir, gente nuestra, por decirlo así, gente con verdaderos estilos muy novedosos, donde la música y la fusión, como es el caso de Litoral, son nuevas tendencias musicales que están teniendo muchísimo éxito en estos meses, y lo quisimos juntar con un grupo, por decirlo así, que en su día fue eso mismo. Es decir, que sea el talento consolidado, lo que fue en los 80, esos nuevos estilos del pop, o ya más que conocidos, pero juntar esos estilos de los años 80-90 con las nuevas tendencias, como la de Litoral, o lógicamente un estilo tan particular como Esfumato y también grupos noveles como son el caso de Callejón del Gato, pues dio muy buen resultado esa mezcla siempre de compartir escenario grupos más consolidados con otros que no tienen acceso a ese gran público.
Profesores, en este caso, de informática, también gente cercana, como digo, del CEMAP, en fin, gente diversa, diferente y que ocupa distintos espacios dentro de la universidad.
Sí, eso es una de las cosas más bonitas, porque no solo el hecho del escenario compartido, sino también el público compartido. Es decir, se produce una cierta magia, una complicidad muy especial en una sala tan, tan bonita como es la de Galileo. Quiero anunciar también que esto lo estamos en un proceso de moverlo a centros asociados, es decir, este mismo modelo con esa idea de prudencia, vamos a ver qué tal funciona en Madrid, pero ya hay algún centro asociado que se ha interesado por replicar esta idea. Y esa complicidad no solo es entre los músicos en el escenario, cosa que es muy bonita, sino también entre su propio público, que, insisto, a su vez supera al público UNED y en una misma sala nos mostramos socialmente a la sociedad como una universidad donde se comparte esa idea de cultura participativa, donde el espectador, a su vez, cualquier otro día puede ser músico. Ese es nuestro lema del ciclo, es lo de tú pones la música. Y ese tú es cualquiera de los que forman parte de esta comunidad universitaria.
Para aquel que no lo conozca, Galileo Galilei es una sala muy mítica en Madrid. Es por donde han pasado los más importantes cantautores y también músicos. Y además es una sala de prestigio, ¿no? Es una sala demasiado grande, pero en la que te sientes verdaderamente a gusto.
La Sala Galileo, además, antiguamente era un cine. Tiene todavía ese cierto encanto de local de cine y un poquito también de teatro. De hecho, también se ha hecho allí muchas veces teatro. También hay ballet, hay escuelas de música que presentan allí a sus alumnos. Se intentan hacer muchas actividades, pero sobre todo lo que más se potencia, evidentemente, es la música. Es una sala de mucha solera, lleva muchos años, más de 20 años, funcionando y han pasado, pues como tú has dicho, grupos de todo tipo. Algunos entonces no eran ni conocidos y luego han sido muy conocidos. Es una gran sala, muy conocida en toda España.
La tercera noche de la UNED, quizá por afinidad, todo mujeres, aquí hay cantautoras, cantantes, gente que se está abriendo camino y también, en la mayoría de los casos, con relación a la UNED, y vamos a hablar de ellas. ¿Cuándo se va a celebrar esta tercera noche de la UNED?
Es el 20 de marzo.
20 de marzo, también, por supuesto, en la Sala Galileo.
Sí, sí, en la Sala Galileo.
Y vamos a hablar de las participantes. Podemos empezar por Mer. Mer es una profesora también de ingenieros industriales de la escuela, Mercedes Alonso, y ella hace una música y canta una música pues muy cercana a la música electrónica, al jazz. También hace versiones de cantantes, sobre todo de habla inglesa.
Estuvo recibiendo clases de canto en Estados Unidos y es una gran vocación que tiene, ¿no? Además de ser profesora en la universidad a distancia, ella tiene esa vocación, siempre la tenía ahí un poco dormida y, bueno, pues cada vez ha ido a más a presentarse en locales y a presentar sus canciones. Y ha llegado incluso a grabar un disco con la Escuela de Música Creativa, con la que también participó.
Pues vamos a escucharla, qué mejor. De esta música de Mer, pues a otra cantante, a Marta Gavalda, Vallvencida. Vallvencida es una cantante valenciana, pues es una mujer joven y que además tiene una vocación de cantautora importante.
Sí, es un estilo cercano al pop, en la línea de otras cantautoras que han salido hace tiempo, con un toque knife, diríamos, en la voz y en la manera de afrontar su estilo musical. Y bueno, en este caso la peculiaridad que tiene es que uno de los componentes del grupo es profesor de historia de la UNED también. Y bueno, decir que Marta es estupenda. Yo he tenido la suerte de compartir escenario con ella, en la Sala Galileo precisamente.
Pues vamos a escuchar Desliz de Vallvencida.
Las ganas de verte patalean en mi estómago. Te pienso tan fuerte que es imposible que no notes algo. Teniéndote enfrente, no sabría si empezar o terminarlo. Si tú no abres fuego, no seré capaz.
Y otra cantante más, vamos, bueno, de una a otra. En este caso, Tiza. ¿Qué podemos decir de Tiza?
Pues Tiza empezó muy jovencita, a mediados de los 90. Entonces no se llamaba Tiza, se llamaba Beatriz Martín y grabó un disco que se llamaba Cantautores, la nueva generación. Allí inició una carrera en la que colaboró como, no solo como solista, sino como vocalista, haciendo voces y coros a otros cantantes como Carlos Chauen, por ejemplo. Luego ya decidió cambiarse el nombre a Tiza, que le parecía más sonoro. Y bueno, pues en el caso de Vaivencita es un poco parecido. Detrás de un nombre de grupo, en realidad lo que hay es una cantautora. Y bueno, Tiza le gusta mucho el fado, el blues, el jazz, mezcla diferentes músicas. Y además es multiinstrumentista, se graba sus maquetas, prácticamente toca todos los instrumentos ella, es genial.
Pues vamos a escuchar Sal.
Hacerte, veo hacia dónde vas, ahora sí, la cuerda floja no va a tensarse ya.
Y por último, Vicky Gastelo. Gastelo, porque también se llama así, uh-huh. Vicky se lo ha quitado, se lo ha puesto. Es una grandísima cantante y además tiene pues su segundo disco ahora mismo en plena promoción. Su último disco que se llama En el fondo de los mares. Es una cantante de una voz fuerte también.
Sí, el caso de Gastelo, que es el nombre artístico, pero vamos, en este caso de Vicky, que es quien está detrás, pues es uno de esos casos paradigmáticos de letras y de canciones muy trabajadas, casi como orfebre, de forma como un pequeño orfebre, que cuida mucho pues esas letras, esos textos, que en directo viene tocando en estas salas de Madrid, que ha girado también por España. Ha ido acompañando a otros artistas, es decir, es muy demandada por otros artistas. Normalmente ahora ha venido haciendo algunos bolos pues con Rebeca Jiménez y con otros. Normalmente en salas pequeñas hace tanto acústico como eléctrico y en ese sentido la verdad es que es un lujo tenerla porque sus conciertos son muy redondos y hay mucha química con el público, con lo cual pensamos que era un cartel muy muy bueno para acompañar a todas nuestras anteriores artistas.
Tenerla y además tenerla al teléfono, porque ahora mismo vamos a hablar con ella y también vamos a escuchar su música. Yo creo que con ella vamos a despedirnos, pero volver a recordar, el 20 de marzo en la Sala Galileo. Muchísimas uh-huh. gracias a los dos porque voy a llamar a Vicky.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Pues con Gastelo o con Vicky Gastelo, efectivamente estamos ya hablando a través de la línea telefónica. Lo primero, darte la bienvenida y saludarte. Hola, Vicky.
Hola, Isabel. ¿Qué tal por ahí todo?
Pues muy bien, hablando de esta tercera noche de la UNED en la que vas a participar además de una manera importante y me gustaría, para que te conociera todavía más el público que va a asistir y todo el que nos oye, estamos además en Radio Exterior, con lo cual vamos un poco fuera también de nuestras fronteras, que conozcan tu música y un poco también tu trayectoria porque comenzaste muy joven, comenzaste a los 11 años, y a los poquitos más, en el año 97, desde tu tierra, empezaste a tocar y empezaste a ser conocida. También ganaste un concurso de maquetas. ¿Cómo fue todos tus inicios?
Pues mira, ahora que hablas ya desde los 11 años, es verdad que yo desde muy chiquitaja quería estudiar música. En mi casa no hay ninguna tradición musical, nadie, más allá de lo que puede ser una persona normal, ¿no? De escuchar la radio, de comprar discos, nada más. Pero yo siempre dije que quería estudiar música, fui al conservatorio, a los 11 años di mi primer concierto de música clásica y debió de gustarme porque luego seguí un poco, como dices ahí, ¿no? El curso natural, yo creo, de cualquier músico, ¿no? Empecé en el instituto en una banda que además no entré ni con mis canciones, entré como teclista porque como venía de estudiar clásico, de estudiar piano, pues entré a cantar, a hacer coros y a tocar el teclado, ¿no? En esa primera banda. Y unos meses más tarde aparecía un concurso de jóvenes talentos en mi pueblo, en Torrelavega, y me presenté 2 años seguidos y gané. Una de esas maquetas, en un verano que fui a visitar a Madrid a mis tíos, pues la dejé en las discográficas y ahí tuve, digamos, la primera propuesta de contrato. Lo que pasa es que en mi familia, pues vieron muy, bueno, hoy se lo agradezco, pero en su momento dijeron que, bueno, que debía de estudiar, amueblar un poquillo la cabeza antes de lanzarme ahí de lleno a la música, ¿no? Y hasta unos años más tarde volví a enviar una maqueta y ya tuve el primer contacto con Sony.
¿El primer contacto con Sony, tu primer disco en la luna?
Eso es, ahí publico en la luna. Además consigo mi primer contrato también editorial, que casi creo que fue más importante que el discográfico, porque a partir de ahí, aunque el disco no se promocionó, fue directamente al cajón. Llegó en un momento muy complicado, empezaba la piratería, programas de tele, ¿no?, que, bueno, arrasaban. Entonces, aunque no conseguí mucho con el disco, con la editorial sí, me di a conocer como una autora, ¿no?, y empecé a colocar canciones en discos de gente muy conocida.
Esto es importante porque tú cantas, además oiremos tu música y tu voz, tienes una voz preciosa, pero además eres autora, y autora no solamente para ti, sino también para otros.
Sí, así es. La verdad es que siempre digo que yo no me siento a escribir para nadie porque no me saldría, ¿no? Yo no sé lo que le interesa o lo que le pudo interesar en ese momento a Mónica Molina cuando me cogió, yo creo que fue la primera canción, así que coloqué, ¿no?, que se dice así, ¿no?, en nuestro argot. O a Marta Sánchez, o a Los Caños, o yo qué sé, o a marcas publicitarias porque he trabajado en publicidad. Yo no lo sé. Yo hago canciones con honestidad para mí, para quitarme mis malas pulgas, para contar mis éxitos. Les pongo música a todo y luego da la casualidad de que a ellos les gustan y me las piden, pero no me siento a propósito para escribir a alguien, ¿no?
Tu segundo trabajo, Ahórrate las flores, es ya del año 2007, además es un trabajo independiente.
Claro, contando un poquito de la trayectoria, pues entenderéis que, claro, hay una muy mala experiencia con En la luna, ¿no? Veo que dejas ahí todos tus hijos, porque para mí las canciones son como hijos, ¿no? Dejas todos tus hijos en manos de alguien que, bueno, que le importa pues bastante poco, ¿no?, lo que pase con ese disco, y va a un cajón. Y entonces la desilusión es tan grande que me retiro a mi casa, vuelvo a Cantabria, y a los pocos meses decido, va, sí, yo lo que quiero hacer es música y canciones, ¿no? Me pongo a tocar. Y cuando veo que en los conciertos me solicitan mucho, ¿no?, me piden mucho pues una maqueta o un disco, digo, bueno, tengo un puñado de canciones, pero ya no se las voy a dar a nadie, ¿no? Las voy a hacer yo, ¿no? Y entonces me meto en una aventura, que eso, para el que sea autoeditado lo sabrá, es una auténtica locura, porque haces absolutamente todo, a veces casi que menos lo musical, te dedicas 20 horas al día a hacer llamadas, a hacer contratos, a hablar con fábricas, un montón de cosas, ¿no? Pero luego la experiencia es muy enriquecedora, la verdad.
Y llegamos a tu último disco, En el fondo de los mares. Canciones como el single, como Punk, que está sonando bastante, aunque vamos a oír, yo creo que otra, tú nos dirás ahora. Pero cuéntame un poco, ya casi para terminar, ¿cómo ha sido esta trayectoria de hacer canciones, de seguir haciendo canciones hasta llegar hasta ahora, con tus conciertos, además, con tu música en directo, porque tienes pues mucho contacto con el público? ¿Cómo sigues haciendo y cómo sigues creando?
Para mí lo importante es tocar en directo. Yo creo que cualquier músico respondería lo mismo, ¿no? Tú escribes para cantar en directo. Creas canciones en tu casa con la idea, con la ilusión de podérselas enseñar al resto del mundo, ¿no? Y eso es lo que te va marcando un poquito las pautas de seguir tu profesión, tu oficio, ¿no? Esto hay muchas maneras de enfocarlo. Yo he enfocado la música siempre como un oficio, ¿no? Al principio, pues no tenía ni idea de muchas cosas, solo sabía que quería hacer canciones. Con el tiempo, las canciones las pienso y trato de buscar lo que hay en mi cabeza o en mi corazón, ¿no? Ya no vale cualquier cosa. Vas depurando mucho el directo, te vas haciendo mejor instrumentista, mejor intérprete, vas escribiendo sobre otras cosas, las canciones maduran contigo, evolucionan contigo, ¿no? Hay canciones de hace años que ahora no me apetece cantar porque no me veo en esa piel. Y en cuanto a la hora de tratarlo todo, ¿no?, cuando la música es tu vida, pues es así, no hay separación, ¿no? Creces tú, crecen tus canciones y en función de eso, pues vas tomando decisiones.
Pues nos vamos a ver el próximo 20 de marzo en la Sala Galileo y escucharemos su trabajo En el fondo de los mares. A mí me gustaría ahora que me dijeras con qué quieres acabar, qué quieres que escuchemos.
Bueno, decir también que es un placer estar con Mer, con Vaivencida, con Tiza, que son otras chicas que también hacen un buenísimo trabajo. Y nada, me voy a despedir con Me equivoqué contigo.
Pues hasta siempre.
Muchas gracias.
Tengo que reconocer que has hecho un trabajo fino, y ahora parece que soy yo la que se ha hecho un lío. No duele que se acabe, duele que
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.